Vamos a hablar con Miguel Ángel Otero para tratar de echar un poco de claridad sobre lo que puede llegar a pasar hoy y de aquí en más en Venezuela. Miguel Ángel Otero es director del diario El Nacional, que muy gentilmente nos está atendiendo en esta mañana aquí en Pan Casero Nacional, en AM870, Radio Nacional, para tratar de dilucidar el después, el día después de lo que pasó ayer con esta marcha, con esta detención de Corina Machado y con esta situación de inestabilidad que atañe, que afecta a toda la región. Hola, Miguel Ángel, Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
Hola. Hola, buenos días, soy Miguel Enrique Otero, perdona que te corrija.
Ah, bueno, muy bien, muy bien.
No problema.
Te consulto por esto, ¿no? La situación de tensión parecía haberse aplacado un poco hacia las últimas horas de ayer, pero bueno, hoy hay una situación muy muy comprometida con esta asunción al poder que va a llevar adelante Urrutia. Y también, por otra parte, lo que quiere hacer Nicolás Maduro, que es reasumir el poder, considerando que él fue reelecto.
Sí, bueno, el día clave es hoy. Ayer era muy importante por la convocatoria, que fue una convocatoria a nivel mundial, y donde hubo manifestaciones en 200 ciudades y en Venezuela en casi todas las capitales de los estados. Y además hubo ese suceso con el secuestro de María Corina Machado.
Por eso, pero eso fue hoy, fue un secuestro, fue una detención,
fue una detención.
Sí.
Fue una detención y la persona que dirigía el equipo que la detuvo es un tipo del DIGESTIN, que es el aparato represivo de Maduro, que en estos momentos está en manos de Diosdado Cabello, y el que dirigía el operativo en ese momento está identificado y siempre salen las fotos al lado de Diosdado Cabello. O sea, no es un montaje, es real.
Claro, ahora en el mismo momento, corregime si me equivoco, en el mismo momento Diosdado Cabello estaba en una manifestación en otra parte de Venezuela.
No, Diosdado Cabello estaba en el Palacio de Miraflores, en una sala situacional que tienen ellos. No estaba, porque las manifestaciones que ellos convocaron no les fue nadie.
Ah.
O sea, son manifestaciones verdaderamente escuálidas, y eso que ellos invierten dinerales y obligan a los empleados públicos a ir y la gente no les va. O sea, ellos están en una situación bien complicada.
Y esto de que la hayan detenido a Corina Machado y la hayan liberado al mismo tiempo, prácticamente en cuestión de minutos, ¿habla de una interna, de un resquebrajamiento del poder de Maduro o de Diosdado Cabello?
Es un misterio. La verdad es que eso no es una dictadura normal como las conocemos en América Latina. Imagínate la cantidad de dictaduras que hemos tenido, todos los países. Es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Claro. Y como corporación criminal hay distintos poderes. En estos momentos, Diosdado Cabello es el que tiene el poder de la represión y maneja el DIGESTIN, que fue los que atraparon a María Corina. Pero el presidente sigue siendo Maduro. Entonces, la versión extraoficial, digamos, yo no lo tengo confirmado, más lógica, es que Diosdado Cabello la atrapó y después del tuit que puso María Elvira Salazar, y seguramente la gente de Trump hizo una llamada amenazando ya con algo distinto a lo que a sanciones. Entonces Maduro se asustó y le dijo a Diosdado Cabello que soltara a María Corina. Es una versión, o sea, de que es la división en la estructura de poder, y además el susto que le provocaron los americanos, porque ellos creen que Trump va a llegar y va a negociar, como han hecho 14 negociaciones que nunca llegan a nada. Ellos tienen esperanza en que venga una época de diálogo y sanción y discusión, pero eso es una versión.
Otero, dame un panorama de lo que pasa con los primeros mandatarios en el día de hoy. Por ejemplo, lo que pasó con Gabriel Boric, me imagino que ha sido un impacto, ¿no?, en Venezuela.
No, ellos están muy mal, ellos están muy muy minimizados en su apoyo internacional. Primero, los aliados naturales de Maduro. ¿Quiénes son los aliados naturales en América Latina? Boric, Lula, Petro, la presidenta de México. Bueno, ninguno va. Iban a ir el presidente de Bolivia, el de Cuba y el de Nicaragua. Ya Ortega dijo que no iba. El de Bolivia dijo que no iba. Y Díaz-Canel, yo creo que no va. Entonces no va a haber ningún mandatario. Otro apoyo importantísimo que ellos tenían dentro de estas alianzas con las fuerzas del mal eran Libia, Rusia, Irán y Hezbolá. Bueno, Siria desapareció. Hezbolá está bastante golpeado con lo que hicieron los israelitas. Irán está golpeado porque también lo de Hezbolá les afecta. Y Rusia está demasiado complicado con su guerra en Ucrania. Entonces, ese apoyo no lo tienen como lo tenían antes. Claro. Lo tienen un 10%.
Claro.
Después, el mundo democrático casi todo ha reconocido el triunfo de Edmundo González. Entonces, por eso, la situación de ellos es bastante complicada desde el punto de vista internacional. Y hoy creo que no hay ningún mandatario. Turquía, que es un aliado, va a mandar el ministro de turismo. O sea, el ministro de turismo es la nada.
Claro, no, sí, por supuesto. Es muy fuerte. Pero por eso te decía, las declaraciones de Gabriel Boric me parecen realmente muy fuertes, ¿no? Esto cuando dice...
Muy fuerte.
Desde la izquierda les digo que el gobierno de Maduro es una dictadura. Entonces, me parece que es... Por eso pensaba qué impacto podría haber tenido esto en el seno interno del poder de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Y qué lo sostiene a Maduro frente a este contexto?
Él lo sostiene... El alto mando militar, el aparato ese represivo que llaman el DGCIN, que es un mini ejército estilo como el que tenía Hussein a final de su mandato, uh-huh. Y el terror. O sea, la gente asustada, y por supuesto tiene que estar asustada, porque después de la elección han puesto presa a 2.000 personas, y yo no sé si en los últimos 4 días a lo mejor eso se duplicó. Porque
nadie. Y a nivel popular, te pregunto, Miguel, ¿el chavismo y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han perdido parte de esa esa multitud que en una época parecía acompañarlos?
Venezuela era un país polarizado. Uh-huh. Había el mundo del chavismo, que era la izquierda, y el mundo de la oposición, que era el centro-derecha. Hoy en día eso no tiene ningún sentido en la discusión. En las elecciones de julio quedó demostrado que ellos no son nadie, porque ese 70-30 que fue el resultado electoral no es un 70-30.
Ah, claro.
Si nosotros sumamos la diáspora, que son 5 millones de votantes, la diáspora es un tercio de la población, que no dejaron votar a nadie, o sea, yo no voté, por ejemplo. Eso ya aumenta el porcentaje, pero es que además ellos hicieron una estrategia represiva, le decían a la gente que ellos sabían por qué votaban, porque es voto electrónico, entonces mucha gente creyó que si sabían que por qué votaban les iban a quitar el subsidio, los iban a votar del empleo en el gobierno, en fin. Entonces mucha gente votó por Maduro que no iba a votar por Maduro. Entonces el resultado real de esas elecciones no es 70-30, es algo así como 95-5 o 90-10,
claro.
Lo cual hace ver que, primero, el chavismo no está con ellos, lo que era el pueblo chavista. Y en segundo término, las Fuerzas Armadas que votan, en los centros donde votaban los soldados y los oficiales, votaron contra Maduro. Entonces ellos no tienen nada, ellos lo que tienen un alto mando militar, el mini ejército ese represivo y el terror, más nada, están acorralados. Y
claro,
por eso están
igual,
esperados y hacen todas estas cosas.
Llama mucho la atención que ese 10% todavía siga teniendo tanto dominio sobre situaciones que son realmente absurdas, ¿no? Son insostenibles, ¿no? Como cuando uno ve lo que pasó ayer.
Sí, claro. Y ellos ayer convocaron unas grandes marchas y utilizando los recursos del Estado de manera abusiva y obligando a sus empleados a ir. No, la gente no fue, igual no fueron. Las marchas de ellos quedaron casi vacías. O sea, no tienen gente. Ellos perdieron el país, la gente.
Miguel, claro, ¿qué se puede esperar para hoy, Miguel? ¿Qué se puede esperar para la jornada de hoy? ¿Dónde estás vos? ¿Estás en Caracas?
No, yo estoy en el exilio hace 6 años, dirigiendo el periódico desde afuera. Hoy es la ruptura del hilo constitucional, porque Maduro se va a juramentar sin que haya un resultado electoral, porque él nunca presentó, inventaron unos números ahí inconsistentes, no presentó actas, en fin.
Que es el cuestionamiento que hace incluso España también.
También todo, o sea, todo, lo hace Petro, lo hace Boric, lo hace todo el mundo. Entonces, hoy rompe el hilo constitucional, hoy es el día importante. Entonces, la pregunta es qué van a hacer las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas ya votaron contra él. Ahora van también a actuar porque rompió el hilo constitucional, eso es una incógnita, no lo sabe nadie. Entonces, hoy es un día que, bueno, de expectativa. Eso no quiere decir que si no pasa nada, pues puede pasar mañana o pasado mañana, no. Pero él está muy comprometido, esa es la realidad, ¿no? Tiene un país en contra y está haciendo unas acciones que son públicamente ilegítimas.
¿Y el día para Edmundo González Urrutia cómo será? ¿Cuáles son los pasos?
No lo sé, porque él ofreció ir a Venezuela a asumir la presidencia, pero yo dudo mucho que él vaya a aterrizar en un avión en Maiquetía, que es el aeropuerto, y lo vaya a recibir Maduro y le ponga la presidencial. Eso no va a ocurrir.
No, eso no va a ocurrir.
A lo mejor él no va hoy, a lo mejor esta tarde pasa algo. O sea, ya es en la mañana.
Lo que pasó ayer con Corina Machado podría ser una especie de anticipo de lo que podría llegar a pasarle a Edmundo González Ibá.
Sí, pero lo que le pasó a María Corina es que la apresaron y la liberaron.
Claro.
Entonces, eso no está muy claro cómo reprimen a ellos, porque ahí no la pudieron dejar presa.
Te hago una consulta final, Miguel. O sea, que esta situación que tiene Venezuela me recuerda mucho lo que pasó con Juan Guaidó en su momento. Juan Guaidó ahora está en el exilio. Y repasaba algunos portales en donde hay pros y contras de Juan Guaidó y de la situación de Juan Guaidó, que hablan de la tensión, ¿no?, permanente que hay. ¿Vos ves similitudes entre lo que pasó en su momento con Juan Guaidó cuando fue electo y con esta situación?
Hay algunas, pero a él no lo eligió el pueblo. Lo eligió una asamblea nacional de la oposición, lo eligieron los partidos.
Claro. Ahí está la diferencia.
Lo eligió el pueblo. A Edmundo lo eligió el pueblo. Entonces la soberanía de Edmundo no es la misma que la de Guaidó. Y además, cuando Guaidó había muchos líderes y muchos peleados entre ellos, ahora no. Ahora hay un líder reconocido, que es María Corina Machado.
Claro.
Entonces, esas dos diferencias son fundamentales. Y además, en la parte internacional no estaba como está ahora. Ni la crisis económica. O sea, para darte un ejemplo de la crisis económica, como un algo gráfico, cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en el 45, que Hitler decía que resistía hasta el último hombre, y bombardeaban toda Alemania, ellos destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Maduro ha destruido el 82% del PIB de Venezuela en 7 años sin que se haya disparado un tiro.
Ah, impresionante.
Esas son las cifras.
Impresionante.
Entonces,
Miguel,
es algo único.
Vamos a estar atentos a lo que sucede en la jornada de hoy en Venezuela, por supuesto, no solamente nosotros, la mirada del mundo está puesta en Venezuela.
Sí, claro.
Y obviamente volveremos a contactarnos ante cualquier novedad. Yo te agradezco este contacto con AM870, con Pan Casero Nacional, y con toda la Argentina, en definitiva, para tratar de echar un poco de claridad sobre los hechos, los acontecimientos de ayer y lo que pueda llegar a suceder hoy. Quedamos en contacto, Miguel.
Bueno, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.